Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Antes que nada, queremos agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por haber producido este podcast y a Colabora por prestarnos este espacio de cowork. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho, de la San Diego Comic Con. Y para ello tenemos una invitada muy, muy especial, Diana Su.
¡Sí!
Diana, bienvenida de regreso.
Yo ya soy parte de La Cinemafia,
totalmente,
¿no? Eres nuestra favorita.
Ay, eso le dices a todo mundo.
Sí, la verdad.
Qué bueno que eres honesta.
No, pero es que además mujeres casi no hemos tenido. Entonces,
yo vengo cuando quieran.
Así, y eres la única que hemos tenido 2 veces, ¿eh?
Eso sí.
Soy especial.
Así que sí eres especial, querida Dianita. Pues nos presentamos Anuar Alum, Pamela Cortés, y vamos a arrancar con esta recapitulación de lo que fue la San Diego Comic Con. ¿Qué es este evento que se hace
cada año
en la ciudad de San Diego, California?
Sí.
Y pues básicamente es como la convención de los geeks.
Totalmente.
Y todas las grandes empresas de entretenimiento con que dan a conocer sus últimos lanzamientos, bueno, los estrenos que están por lanzar.
Sí, originalmente empezó como unos geeks que se juntaban para intercambiar cómics y fue creciendo poco a poquito y ahorita ya es un fenómeno, ya
sí, claro.
Es el evento más grande
de geeks.
De los geeks.
Porque además ahí la gente va disfrazada, está toda esta onda del cosplay, entonces bueno, pues es todo un suceso. Y Dianita viene regresando de la San Diego Comic Con y nos va a contar todo lo que sucedió en esta edición. Ahí está su badge,
mi gafete promocionado por Prime Video. Además, todos tenían su badge del Señor de los anillos de poder, que permíteme el micrófono, que se note mi playera. Yo soy muy fan del Señor de los Anillos desde que estrenaron las películas, pero en ese momento, que fue ya hace 20 años, pues yo no estaba en el mundo del entretenimiento, entonces nunca me imaginé que en el futuro me iba a tocar formar parte de un podcast que es de Prime Video para literal ser como la vocera, una de las voces para hablar de la serie, de estar en Comic Con como representante y de conocer estos actores que al día de hoy todavía son un poquito desconocidos.
Sí.
Pero no por mucho tiempo.
Y además, nice. Algunos estuvieron por Comic Con caminando, tomándose fotos con sus pósters atrás, haciendo las poses, pero nadie los conocía, ¿no? Entonces, eso se va a quitar
en
septiembre, sí.
Tal cual.
Y a ver,
este año de Comic Con, quería decir, fue como muy especial en varios sentidos. De entrada llevábamos, creo que 2 ediciones por pandemia que habían sido virtuales, que se llamaba Comic-Con at Home, que yo sí celebro que fue un esfuerzo, o sea, obviamente no salió igual, pero la logística que hay detrás de las grabaciones, de tener a toda esta gente conectada, digo, no era en vivo por obvias razones, porque iba a salir todo muy mal, pero bueno, después de eso, tenerla presencial, y luego han surgido las convenciones de cada marca, ¿no? Disney tiene la de 23, salió DC Fandom hace poquito, y esta edición de Comic Con tuvo un panel de Marvel, tuvo un panel de DC. Entonces fue padre, no sucede siempre. Kevin Feige decidió regresar a la Comic Con, lo cual es maravilloso, bueno, a San Diego, y dijo que el año que viene va a estar. Entonces, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, o sea, fue como, ¡ah! demasiadas todo, cosas todo. Increíbles, ajá, de Sandman, de Netflix, qué entonces...
Cool. Pero yo creo que mejor vamos por días, ¿no?
Sí, perdón.
Es de jueves a domingo la Comic Con, ¿no? ¿Tú fuiste desde el jueves a la Comic Con?
Sí, o sea, esos son los días oficiales, pero desde el miércoles hay algo que se llama la Preview Night. Perdón que no te volteé a ver, pero...
No, siento que sí.
Además, tengo... tu ángulo está como para allá.
Exacto. Entonces voy a hablar con Pamela así. desde el miércoles hay una cosa que se llama Preview Night, que es que se abren las puertas del centro de convenciones, pero solo del lugar que se llama el Exhibit Hall, que es este salón gigante en donde están los photo opportunities, en donde están los puestos, donde están los artistas con sus cómics. Y eso se abre 3 horas. Solamente un día antes. Y entonces es el mejor día para ir a comprar, ¿no? Porque hay menos filas, hay menos gente. Y también las actividades alrededor de la convención, porque esa es otra. Cada, como tú decías, cada estudio tiene sus actividades inmersivas. Prensa puede ir. Entonces yo aproveché ese día, llegué desde el miércoles, ahorita que preguntabas, y le dije a Apple TV Plus, como méteme a tu experiencia, a Netflix, a Paramount.
¿Todo es por invitación esas experiencias o son abiertas al público?
Son abiertas al público a partir del jueves. El miércoles es para prensa.
Pero entonces, una fila infernal, supongo,
sí,
¿no?
Y de House of the Dragon hice también, que me dieron mi pin conmemorativo de Comic-Con. Entonces yo soy esas personas que si tengo 5 minutos y es como de tengo que sacarle provecho a mis 5 minutos y es ir a formarse porque... Es abrumador, o sea, el primer día a mí siempre me pasa llegar y no saber para dónde moverte, intentar entender el lugar de dónde está localizado, dónde tienes que ir. Y al final, y eso es algo que yo ya he trabajado porque he ido a otras convenciones, es no puedes hacer todo. Entonces, claro. No te frustres. Una, si haces filas y no entras. Y dos, si justo se empalmaron los paneles que te encantaban o que alguien te contó, uy, esto estuvo increíble y al que tú fuiste, no. Porque es como parte de la experiencia de cosas que te van a tocar increíbles y otras que vas a llorar porque no pudiste entrar.
Claro, pero elegir es renunciar, ni modo. O sea, exacto. O sea, así es esto.
Exacto.
No puedes estar en todo.
¿Y el jueves qué panel te tocó?
No, el jueves, como yo iba de invitada de Prime Video, el jueves tuve la mañana libre para ir al Exhibit Hall y, o sea, no acabas. A veces das vuelta en ese lugar y encuentras cosas nuevas cada vez. O sea, es una experiencia cada vez que entras al Exhibit Hall. Pero ese día en la noche tuve una cena que es así de las experiencias más VIPs y especiales de mi vida, que es una cena con el cast and crew de la serie del Señor de los Anillos.
Wow.
Con ejecutivos de Amazon y periodistas súper selectos como yo. O sea, literal, era una cena como de off the record, ¿no? Porque no se trataba de ir a entrevistar a nadie, ni de que los actores y el crew se sintieran como intimidados de híjole, no puedo decir nada porque no vayan a sacar mañana una nota. Entonces nos dijeron como pásenla bien, el chiste es convivir, nadie se preocupe por reputación, por mantener como que no se les salga un secreto, lo que sea, pásenla bien. El compositor que acababan de anunciar, que es Bear McCready, para hacer la que va a componer la música, salió, tocó una canción en vivo con su orquesta. Entonces, y luego nos pasaron el tráiler que pasaron después al día siguiente en el panel. Entonces, sí, o sea, yo le tomaba foto a todo, al tenedor, al plato, a la servilleta.
Oye, ¿y con qué actores conviviste en la serie?
En mi mesa me tocó con la guionista. No, que también increíble. Platicar, sí, ya más así como de hola, pero yo no sabía quién era, como
pero
hola,
no lo puedes entrevistar
no, es como plática casual, o sea, de hecho yo no sabía,
o sea, no es como que puedes sacar una grabadora,
nada. De hecho decía, le pregunto, o sea, le digo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
te puedes tomar fotos o no? Tampoco.
Yo no me tomé nada. O sea, sí hubo una oportunidad, pero fue como... Sí, son de esos momentos que dices, ¿lo tomas o lo dejas? Y yo dije como, en otro momento. Y a la guionista sí me pasó. Yo me llegué como, hola, soy Diana Su, ¿no? Soy periodista. Y yo soy la guionista de la serie, ¿no?
¿Qué?
Y yo,
qué impresionante.
No tengo nada más que decir. Y me tocó... estaba por ahí. Yo los que ubico son a los personajes que ya salieron en las películas, ¿no? A Elrond, a Galadriel, a Isildur. Entonces, eso sí, digo, son los nombres de los personajes, pero los ubicaba un poquito más. Sí, porque ahorita, en el panel después, al día siguiente, se presentaron más de 20, o sea, los actores y sus personajes. Entonces, sí fue como de, wow, vamos familiarizándonos
con todos.
Pero
los nombres
todos
que escuchaste, ¿sí son de la saga o están inventando personajes?
No, hay la mayoría existen en
Antes del Hobbit está el libro este, el
Silmarillion.
Entonces ahí pues sacaron varios. Yo creo que inventaron para la serie, ¿no? Digo, sí. No lo he visto.
Hay un elfo, de hecho, que es puertorriqueño. Exacto. Y que hablamos español con él y todo, y él va a estar ahí en la serie.
Igual hay un hobbit afroamericano, ¿no?
Hay un... Hobbits no hay, de hecho, son como los ancestros.
Sí.
Pero más bien el que tú dices es el elfo. Es este.
¿Es un elfo? Sí. No, es que hay dos, el elfo y el hobbit, según yo. Bueno, el pre-hobbit.
El pre-hobbit.
El
Australopithecus de hobbit.
Ya estoy escupiendo.
Porque en el trailer es el que los lleva como a este campo que obviamente todo el mundo sabemos que es The Shire. Y va él con tres hobbits mujeres más.
¿Pero no serán los enanos? Porque no, sí sale la primera enana mujer representada en la pantalla, que eso nunca había sido, y además sí tiene barba y todo.
Ah, sí, porque Gimli decía que su mamá tenía barba.
Eso
sí,
está padre. Sí. Y de hecho, perdón, me acordé de un dato, esa actriz hizo la audición cuando estaba a no sé cuántos días de dar a luz.
Ajá.
Y cuando su hija tenía 5 días, le avisaron que le dieron el papel. Wow. Y el traje que le hicieron se desprendía para que pudiera amamantar entre escenas. Entonces,
mira, qué considerados.
La verdad, sí. Como debe ser siempre.
Como debe ser.
Oye, sí. ¿Y estaba J. Bayona o no, el director?
Estaban los showrunners.
Ah, ya.
Y uno de ellos, sobre todo, o sea, casi se puso a llorar como 3 veces de... Es que hay gente que lleva trabajando 5 años en la serie.
Sí, ¡wow!
Cuando empezaron a filmar en Nueva Zelanda fue cuando empezó la pandemia. Entonces, de hecho, esa guionista que yo conocí, no conocía a algunos actores. O sea, de que se veían por primera vez porque le cerraron las fronteras y ya no pudo viajar.
Ay,
como que hay muchas historias y sentimientos de no puede ser que ya va a ser, ¿saben? O sea,
¿y utilizaron los mismos escenarios? Bueno, o sea, la comarca que está en Nueva Zelanda y de cajón.
No, porque ahorita como que el lugar de el principal, digamos, va a ser Númenor, ¿no? Como esta isla. Y construyeron todo desde cero. Entonces, yo creo que, o sea, son 5 temporadas, ya se confirmó así, ni una más ni una menos.
Ah, qué bueno. Y qué bueno que lo tengan limitado para que no empiecen a inventar cosas.
La historia clara de principio a fin.
Exacto.
Principio.
Exacto.
Así es como funciona.
Entonces ya saben a dónde va a llegar. O sea, la batalla de cómo empieza la Comunidad del Anillo. Ah, es una batalla que dura poquito. Cuando Isildur le corta la mano al anillo. Esa es la batalla a donde tienen que llegar. Entonces, va a ser la batalla final, ajá. Es raro porque no está Galadriel, es como porque sí está en la serie y no ahí. O sea, como hay que demasiados misterios, pero ¿cuál era la pregunta?
Tú síguenos contando.
Pero sí, del Señor de los Anillos, o sea, en el panel, cuando nos pasaron el tráiler, una pantalla panorámica, o sea, que se abría así. Y literal, cool. O sea...
Envolvente.
Y yo sí sentía, o sea, de que se te hace la cara así, de que...
Ajá, sí.
Estaba increíble el sonido, o sea, sí fue experiencia de inmersiva tal cual de estar ahí.
Y dicen que va a ser la serie más cara de todos los tiempos, ¿o esto?
Sí, 300 millones de dólares.
Sí, ¿no?
Sí, wow.
Sí,
yo al... Jeff Bezos.
Sí, Jeff Bezos
está lanzando billetes ahí.
Por Lord of the Rings das hasta 400.
Ah, bueno, pues si vale lo tienes, claro que sí.
Y lo vale.
Claro que
yo
sí.
Yo leí en un artículo, híjole, no me acuerdo si era de Vanity Fair, no me acuerdo, cuando sacaron unas primeras imágenes de la serie, quien escribió el texto decía, en cuestión de dinero, o sea, económicamente hablando, Amazon no tiene nada que perder. Si le fuera mal a la serie, bueno, pues perdió unos millones, ¿no? ¿Qué sí, es eso sí, sí. para justo Jeff Bezos? Pero es la reputación la que está en
claro.
juego.
Claro,
¿no?
Totalmente. O sea,
como justo que la serie esté...
A ver,
sea
estás
eso que esperan.
Tocando algo que es sacrosanto para muchísima gente.
Sí, son,
o sea,
son
si
las
la
cagan...
Y además ya tienen el antecedente de cómo les fue a D&D con Game of Thrones. Entonces es como, a ver, no la caguen, porque... Sí. La gente se los va a recriminar por el resto de
su
vida.
A mí me tenía al principio nervioso que Peter Jackson no estuviera involucrado, pero creo que se ve bastante bien, la verdad.
Sí, todo. Está un familiar así, el no sé qué de Tolkien, está involucrado. Y además supe que los showrunners, o sea, se han reunido con comunidades de fans.
Es
que hay un montón.
Es muy importante.
Claro.
No sé qué tanto les han enseñado y qué tanto han platicado, pero que se nota que hay un esfuerzo de, oye, te escucho,
claro.
No quiero decepcionarte porque yo también soy fan de muchas cosas y me han decepcionado y sé lo que significa
claro,
eso.
Claro, claro.
Yo siento que hay mucha conciencia, quizás a veces hasta de más, porque pues, quien debería estar a cargo es quien hace la serie, no el fan, como luego pasa con las películas de Marvel. Pero, pues no sé, yo creo que, porque además va a salir casi a la misma fecha que House of the Dragon, unas semanas antes.
Sí, van a estar compitiendo en la misma arena.
Y yo digo como, o sea, mi deseo como espectadora, que voy a ver ambas, va a ser como en lugar de que compitan, va a ser ojalá las dos estén increíbles,
sí,
¿no?
Ojalá.
Que digamos
totalmente.
Como de, yay, hoy es jueves de House of the Dragon, mañana es viernes del Señor de los Anillos.
Sí, finalmente ojalá. Son universos que todos disfrutamos muchísimo. Bueno, salvo la última temporada de Game of Thrones, pero, o sea, pues sí, como dices, no tiene por qué uno ser mejor que ojalá las dos estén al mismo nivel.
Sí, espero.
Seguro sí. O sea, ojalá.
Y me compré mi anillo.
Sí. One ring to rule them all.
Close up.
Super close up.
Extreme close up. Debería ser invisible tú.
Exacto.
Sí. Pues es que entonces, no es el original.
Ya no te delatas. Ya nos exhibiste.
Exacto. Entonces, bueno, eso fue el viernes.
Sí, o sea, lo de la cena fue el jueves. El viernes fue el panel. Que además el viernes fue casi, o sea, de en cuestión. El Hall H es el lugar que caben como 6,000 personas, que es donde se presentan los grandes.
Sí, los
¿no?
grandes.
Es como el main stage. Exacto, como el escenario
justo.
Principal.
Ese día fue casi el Señor de los Anillos, o sea, hubo otros, pero no se comparan. Y el sábado, porque además es cuando más gente va.
¿El primer
va.
Día fue del Señor de los Anillos?
No. O sea, fue el panel en la mañana, luego hubo otros, pero me refiero como en cuestión de conversación. El Señor de los Anillos dominó.
También estuvo Calabozos y Dragones, estuvo.
Empezó el día, claro, con Dungeons and Dragons, sí. Al día siguiente, el sábado, que ese sí fue maratónico, o sea, empezó con DC. Bueno, Warner con sus dos producciones, porque las otras pues están en la polémica y pues no se puede. Sí. Aquaman 2 y The Flash.
Ah,
están
claro,
como que
las dos se tienen.
Sí, que es madre.
Qué como mala
que
suerte. De
sí, pobre, pobre.
Están embroncadísimos.
Sí. Pues sí, quién sabe qué va a pasar con eso, la verdad.
No, yo creo que Flash sí se va a estrenar, nada más están esperando a que se paguen todos los juegos de Ezra Miller para ya poder promocionar la película.
Pues sí. Híjole, pero...
Sí, nada más fue Shazam 2 y Black Adam y además Dwayne Johnson. Yo no estaba, ese sí fue el panel que no tenía porque... permítame. Bueno, no se ve, close up de nuevo. Hay unos boletos que te da cada una de los estudios. Ajá. Si es que te consigue entradas para que te sientes hasta adelante.
Ah, wow.
Si no, te formas como cualquier fan. O sea, y bueno, hay una fila de prensa, pero se llenaba. El punto es que no entré al de DC, pero vi los videos que el señor Dwayne Johnson salió del escenario.
Sí,
así,
con como rayos bien, de fondo.
Como Dwayne Johnson.
Claro.
Como ser. La Roca.
Como sí. La Roca. Después fue el panel de House of the Dragon. Uh-huh. No me acuerdo si hubo uno después. Después fue el de Sandman, que ahí sí Netflix me consiguió entrada. Y luego me paré de mi asiento de prensa y me fui atrás a sentarme con la audiencia,
para
los
Marvel.
Fans. Y sí, le pregunté como a 25 personas, ¿cómo está ocupado? Hasta que encontré el lugar y me quedé ahí ya para Marvel.
Claro.
Porque no había manera de...
Sí,
de...
no manches.
Y es que los... O sea, digo, no he ido a todos los paneles de la vida, pero lo que es el panel de Marvel, sí, para mí es así, son
sí,
los
esperado.
Reyes.
Sí,
sí, claro.
Kevin Feige sabe qué darnos, cómo darnos.
Totalmente.
O sea, es increíble como el timing que tiene y el que haya vuelto de nuevo a Comic-Con después de tantos años y fue así como...
Sí, pero también se dice que Kevin Feige tenía planeado nada más platicarnos sobre la fase 5, pero que horas antes del panel de Marvel se filtró los títulos de Kang Dynasty
y Secret Wars.
Entonces dijo este güey, puta, si estos güeyes ya saben sobre esto, pues ya lo voy a publicar en la Comic-Con.
Pues sí, claro.
Mejor que venga de nosotros a que venga de internet, ¿no? Y ya fue como un plan de emergencia ahí. Pero qué padre, ¿no? Todo el mundo se volvió loco con eso.
Sí, sí, es que lo de Marvel... Y es que como que yo comparé la reacción de la gente de todos los paneles del Hall H, pues es increíble, ¿no? Justo vivirlo,
claro.
No, nada se le compara. Pero Marvel, o sea, abren la boca, dicen una palabra y es como...
¡Se vuelve loco!
Ajá, sí, entonces claro. Esa emoción, solo ellos la han construido durante tantos años.
Es que el MCU es del... Yo creo que... Sí. Deberían hacer una tesis de verdad de doctorado de lo el fenómeno que fue mercadológico.
¿Cierto?
Es sí. Fuera de serie.
Sí,
o sea, lo que construyeron
es
una locura.
Sí,
o sea, el hecho de que te comprometan a ver todos los productos, o sea, porque están entrelazados, es una genialidad. O sea, tienen una audiencia cautiva, pues secuestrada, básicamente.
Sí. Kevin Feige cambió el cine para siempre, porque ya todo el mundo está intentando replicar lo del MCU.
Sí, claro.
Con su universo de monstruos.
Cambiaron la forma de hacer entretenimiento.
Star Wars ya está aplicando
la fórmula
Marvel. Sí,
están haciendo lo mismo.
Sí.
Pero están, o sea, Star Wars tiene de Mandalorian,
Boba Fett.
Sí, pero bueno, Boba Fett, si no salía Jim Jarin.
Sí, sí, sí.
Y Grogu, ya todos estábamos matando. Obi-Wan sí, Kenobi. Sí. Terrible. ¿Y qué otra dijiste?
O sea, bueno,
va a salir la de
Universal quería hacer su universo de monstruos, que fue un fracaso.
La momia con Tom
Cruise. Exacto.
Cruz,
y luego estaba también el universo de King Kong contra Godzilla.
Bueno, eso les fue bastante bien.
Sí, exacto. Y entonces sí, o sea, todo el mundo está intentando replicar lo que Kevin Feige hizo.
Pues sí, pero.
Entonces, sí, cambió el cine para siempre.
No lo, o sea, justo creo que una de las claves, o sea, no hay una fórmula, pero es con paciencia, porque se tardaron
sí,
muchos años
en lograrlo.
Sí, como
que fue algo muy, ya sabes, meticulosamente calculado para que fuera este resultado.
Sí.
O sea, desde Iron Man empezaron a como planear todo
claro.
este...
Sí.
Sí, pero sí, lo de Marvel y, a ver, también coincide que la última película que presentan es Wakanda Forever, bueno, sí. Wakanda por siempre.
Ajá.
Sí.
Y Ryan Coogler, el director, sale y lo primero que dice es como hace un par de años estaba yo aquí parado con Chadwick Boseman presentando el primer avance de Black Panther, la 1, y Chadwick me puso como el brazo en el hombro y estábamos celebrando y pasan después el tráiler y cuando se prenden las luces está todo el cast abrazado, llorando.
Qué bien se ve.
Sí, pero pues lo que vamos a llorar con esa película.
Y también el speech de Tenoch Huerta.
También, sí.
O sea, Tenoch es un mexicano muy talentoso que fue casteado como Namor, que Namor es como el equivalente a Aquaman, pero ahora de Marvel.
Que Luke Evans sonó en su momento, ¿no?
Para sí.
Justo. Luke Evans iba a ser.
Sí, pero justo los padre de este personaje es que en los cómics obviamente no es latino ni nada de eso. Y aquí lo adaptaron y de hecho ya antes era el pueblo Atlantis y ahorita ya lo hicieron como si fuera una civilización maya, azteca,
sí, prehispánica.
Exacto. Entonces está padrísimo el concepto y se ve muy bien todo, la verdad, en general.
Sí, eso fue muy emotivo. Y bueno, para no clavarnos solo en los paneles, toda la Comic Con, o sea, yo me aventé esas experiencias inmersivas. No sé si ya vieron la serie de Severance de Apple TV Plus, que no. Es de las mejores series del año, así que
¿ah, sí?
sí, la recomiendo. Y la experiencia fue, es muy extraña la serie, pero ya cuando la agarras...
¿Es en la que sale Ron Weasley?
No, este es de Ben Stiller. Ben Stiller
okay.
Es el director.
Ah.
Adam Scott creo que se llama el actor. Y cositas como este tatuaje de Loki que me hice, era una actividad de por Thor Love and Thunder, que era una ruleta y el que estaba adelante de ti la giraba y lo que te tocaba te lo hacían en ese momento, ¿no?
Okay.
Entonces,
yo juro que sea bien, real, qué rifados, no. Diana y
¿cómo crees? Pero sí hay gente que me escribió como de te lo hiciste permanente y yo, ¿cómo creen? O sea, no. También se vale.
Digo,
quien
te fue,
diga.
Te fue bien, Loki está increíble.
Sí, pero me dijeron 6 horas, no lo tienes que tocar. Yo esperé 6 horas y me fui a dormir. Al día siguiente amanezco con unos jeroglíficos ahí. Dije, ¿cómo bueno? Ni
no,
modo.
Pero si no te lo haces permanente. Te haces permanente cuando te pasa lo que a capa invisible, que te...
Claro, claro. Pero ese tipo de cositas, y además me tardé, o sea, yo porque nada más quería mi maldito tatuaje, como 3 horas y se desfila.
¿Qué?
Sí, es que así se te va la vida. Había también unos photo opportunities de Marvel, de Miss Marvel, de Moon Knight,
sí.
Y el día se te va en formarte en esas filas que uno dice, ay, avanza rapidísimo.
No.
Y no,
sí, o sea, de hecho, en el Hall H, para entrar, hay gente que duerme un día antes ahí y hace sus campamentos y todo para...
O sea, pero entonces
poder entrar, sí.
O sea, tienes que elegir entre formarte o entrar a uno de los paneles.
O sea, en el caso de la gente que va como o de prensa.
De prensa.
No, de prensa. O sea, yo, por ejemplo, si Warner no me invitó a su panel, yo tenía. Okay. Hay una fila de prensa, pero es súper reducida. O sea, no sé, a lo mejor 5 personas entra porque los demás ya tienen boletos. Pero para la gente, creo que hay un nuevo sistema que una noche antes de que sea la presentación, creo que a cierta hora les dan un ticket como para que váyanse a sus casas y ya luego regresan. Porque sí, o sea, yo cuando fui a una convención a la Star Wars Celebration, fue mi primera convención, sí dormía afuera. O sea, es cansadísimo porque, o sea, estás súper incómodo, claro. Pero hay gente que ya se la sabe, o sea, lleva su sillita, lleva su cobija, comida, ya están ubicados los baños, muy importante.
Me contaron, yo nunca he ido, pero que ya en la misma fila del Hall H ya están muchos puestos de comida y cafés, así para que ya saben que la gente va a esperar ahí por mucho tiempo.
Justo.
Entonces, y, es un negocio.
Y ya se conocen entre ellos, o sea, pero y la frustración para mí es si te eras como de los últimos, hiciste la fila y al día siguiente no entraste, ahí es cuando yo digo, está gacho eso.
Y de hecho, tú viste trailers en el Marvel que la gente no ha visto todavía, ¿no?
Claro, yo vi un trailer de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 que sale Rocket tu bebé.
Sí, se filtró eso, yo sí lo vi.
¿Qué sale quién?
Se filtró.
Rocket de bebé.
¡Ah, Rocket de bebé!
Sí. Es que la película se va a centrar en los orígenes de Rocket. Entonces, hay un momento donde sale un mapache bebé y fue como... A mí me compran esas cosas.
High Evolution es el malo, ¿no? Y salió...
Adam Warlock es bueno o malo.
No, Adam Warlock es... ¿Es bueno? Depende cómo lo vayan a adaptar, pero...
No,
yo creo
sabe.
Que la versión de James Gunn es un bebé recién nacido que no sabe qué pedo con su vida, yo creo. Es la versión.
¿Os va a ser como Stewie Griffin, que ya sabes, como que habla desde bebé o cómo? El mapache.
No sé
justo,
cómo lo vayan a...
Justo se van.
Yo
se
creo
va,
que va a ser así, ¿no?
Se va a revelar cómo
según
va a estar
yo,
todo eso.
A lo mejor, es que según yo, iban a poner a Bradley Cooper como humano y iban a hacer que el mapache se junte con la persona. Entonces, a lo mejor...
Como en Detective Pikachu, Pikachu y Ryan Reynolds. Ajá,
exacto, justo. Yo creo que va por ahí. Porque es, según yo, Rocket es mitad animal, mitad humano. Según, o sea, según yo, hay un humano adentro del raccoon. Según yo, ya después de la película,
seguramente. Suena muy creepy, además, ¿no?
No, pero no sé, bueno. No sé, es mi teoría.
Sí, yo también había entendido eso. Según que Rocket, sí, era como una aleación entre un humano y un mapache.
Porque justo creo que raccoon, si es un raccoon tal cual, y vemos cómo el high evolucionario lo agarra y lo va a mezclar con Bradley Cooper.
Está bien padre conocer eso.
Suena muy bien.
Porque de hecho, vi varios maquillajes que... Es que, nunca había habido tantos prostéticos en una película como en Guardians 3. Entonces,
superó al Grinch, ¿no? Era el que tenía,
exacto,
el récord.
Entonces, vi, sí, varios personajes que eran como mitad humano, mitad conejo, mitad humano, mitad pato. Entonces, se ve que este güey experimenta con las dos. Y de ahí nació Rocket Raccoon. Uh-huh. Según yo, es mi teoría.
No, esto es por... Debes apostar
tu dinero.
No tengo ni idea. Sí.
Qué cool. Sí, eso es lo padre de los paneles también, que en el Señor de los Anillos también vimos el tráiler, pero también nos pasaron 4 clips de la serie y esos no los liberan. Wow. De hecho, a veces ni los liberan nunca. O sea, ya es cuando lo ves en la serie.
A ver, el clip. Cuéntanos, Dianita, ¿qué viste por ahí?
No, a mí la que me gustó mucho es la escena de este elfo del puertorriqueño que está como... Es como esclavo, están atrapados ahí con unas criaturas que lo tienen, y la escena de acción de él agarrando con él como unas cadenas y todo lo que hace saltando, y, o sea, se ve muy padre. Otra, y sabemos que en El Señor de los Anillos viene esta relación de Gimli y Legolas, de elfo enano. Ahí ya va a estar con Elrond y con Durin, que es el enano. Uh-huh. Entonces también se ve cómo hacen están viendo quién es más fuerte que el otro. O sea, como ese tipo de,
dinámicas
y amistades que tienen. Otra de Galadriel con Elrond, ¿no? Que se juntan. Y la otra es ella llegando a la isla de Númenor.
Qué cañón, qué cool.
Sí. Y se ve increíble, digo. Yo ya no necesito ver más, yo ya quiero ver la serie, que no falta nada. Pero eso es lo padre de los paneles, que te sientes también tú como VIP de, okay, ya entré y sé que claro, dentro de todas las noticias. Porque al final, cuando vas a Comic-Con, otra cosa que a mí como periodista me pasa es que me frustro a veces de como que querer compartir con la gente que no está. Pero ya sabes que todos los medios en todos lados ya tienen las noticias.
Claro,
o sea, porque justo Marvel va tuiteando al momento, saca sus logos, saca sus fechas de estreno.
Sí.
Lo que te hace diferente es la experiencia, el poder decir, la gente gritó en esto. O sea, no la noticia en sí, como que yo me relajo de no estés tuiteando, concéntrate en el panel y disfruta, ¿no?
Claro,
porque ya hay alguien que lo está haciendo del otro lado. Y,
pues. Oye, ¿qué tan cierto fue eso? Porque la verdad no investigué muy bien. Pero que desde la cuenta de Chadwick Boseman subieron el trailer de...
Sí, es cierto.
¡Qué chacas! Eso está horrible, perdónenme.
Pero desde la cuenta de Stan Lee también sigue activo.
Sí, Stan Lee tuitea todavía.
Me parece muy irrespetuoso aquí entre nos.
Pues no sé quién la lleve.
A veces me parece que eso está fatal.
Ha muerto, ya déjalo en paz.
No, pero además como que se me hace muy oportunista, muy feo.
Sí, claro.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing board or Miro board?
Drawing board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
A lo mejor, weird. Sí, a lo mejor como un homenaje, pero por ahí iba la intención, pero a mí también se me hace muy dark que hagan eso.
Sí, o sea, que ya sabes, copten la cuenta de alguien, de un muerto, y estén promocionando cosas.
Sí. Sí, hubo comentarios de ambos
lados. Muy desagradable, perdón.
Ay, bueno, y la muerte de Chadwick nos deja una pregunta muy grande. ¿Quién va a ser la siguiente o el siguiente Black Panther, no?
No, pero no va a haber, ¿o sí?
Sí, al final del trailer sale una garra de Black Panther, pero no sabemos quién es. Yo apuesto que es Lupita Nyong'o.
Yo
diría que la hermana. Yo diría que Shuri.
Leticia Wright.
Es que si hubiera sido ella, ya lo hubiera enseñado. Y luego, el lenguaje cinematográfico... cuando tú, bueno, en una película, eso no aplica tanto para trailers, pero tu primera imagen tiene que tener cierta similitud con tu última imagen de la película. Ajá. ¿Cómo empieza el trailer de Wakanda Forever? Con una toma de Lupita Nyong'o. ¿Y cómo acaba? Con la nueva Black Panther. Yo creo que ahí es un...
Apunten estas teorías, ya llevas dos. Y sí, entonces vas a ser como...
Como el oráculo de Marvel.
Sí.
Y también sale Ironheart, ¿no? Que es la siguiente de Tony Riri, Stark.
¿No?
Sí.
Sí, esa es la cosa con las series de Marvel, que está muy... O sea, ahora ya no hay espacio para descansar un poco. Es como, sí, si no viste She-Hulk, te perdiste la escena post-créditos y no sabes que Miss Marvel es...
Sí, todo está tan, pues... intertwined, sí. Como se pueda decir, como entretejido, sí. Que es exactamente, si ya no viste WandaVision, la escena post créditos, pues ya te perdiste, sí, de lo que significa. Es bueno, que si te digo que te secuestran.
Kevin Feige había dicho que no es necesario ver las series para entender las películas, pero eso es bullshit. Eso no aplica, porque si no ves WandaVision, Doctor Strange y Multiverse Cinema, no entiendes ni madres que está pasando.
Sam Raimi dijo que no había visto WandaVision.
Pues sí, pero él trae contacto con los productores.
Sabe le pasaron los bullets resumen para que supiera. Sí, pues sí.
Pero hay gente que fue a ver Doctor Strange y dijo, güey, no entendí qué pasó con Wanda. O sea, ¿por qué se volvió loco?
Porque
se volvió
mala.
Tienes que ver WandaVision.
Sí, es que tienes que ver la serie.
Sí, pero ahorita me acordé de otro panel muy importante. Bueno, no fue importante para la gente porque fue en el Hall H también, en este lugar en donde caen 6,000 personas. Era el último justo del viernes, cuando se presentó El Señor de los Anillos. Y un amigo nos dijo, oigan, yo estoy en este panel, vengan, se llama Directors on Directing, que a mí se me hizo de entrada el tema increíble, lo conduce un cuate de Collider y es platicar con tres directores sobre su trabajo, o sea, cosas buenas, fracasos. Entonces estaba Tim Miller, el director de Deadpool y de la última de Terminator, estaba Andrew Stanton, el director de Buscando a Nemo, de Wall-E, de John Carter. ¿Alguien le gusta John Carter? No. Pobrecita. A mí sí me gustó John Carter.
La película más cara de Disney.
Fue un fracaso.
¿Sí?
Y estaba Chad Stahelski, que él es el director de las películas de John Wick y que antes fue stunt de Keanu Reeves en Matrix. Ajá. Y fue stunt, entre muchos otros, de Brandon Lee, cuando pasó la tragedia.
Hay otro David Lean, pero es
David
John Wick.
Light,
pero no, sí, ¿no?
No, es Chad, está Helsky.
Ah, bueno.
Bueno, no sé si estaba, o sea, porque luego ves que uno no le dan crédito y si está
o es co-director. John Wick 4 va a ser una mujer.
No, era lo que te iba a decir, que generó mucho también furor lo de John Wick.
Ah, pero espera, ese panel, antes de que supiéramos que iba a estar Keanu Reeves, eran los tres directores platicando, estaba más de la mitad del foro
vacío.
Pero yo no, o sea... esos paneles, de hecho, los tienen. La estrategia que yo veo es mételo antes de Marvel, mételo antes de DC para que a fuerzas la gente se quiera quedar a ver el otro y no se chuta la plática y va a decir, ah, mira, sí está padre. Pero entonces estaba, o sea, a mí me dio mucha tristeza porque además cuando salió el de Collider, sí dijo, les prometo que los que están aquí se van a llevar una sorpresa, ¿no?
Les va a valer la pena.
Y el panel estaba increíble, o sea, el director de Deadpool, que ya ven que no dirigió Deadpool 2, porque no sé si Ryan Reynolds quiso tomar más poder, o sea, más como que más poder creativo, y entonces él dijo, así no quiero. Cuando en algún momento salió el tema, lloró, o sea, como que muchas confesiones padrísimas entre ellos.
Muy íntimo.
Muy íntimo. Y además de que el moderador hacía preguntas, nos decía, ok, ahora tenemos una pregunta de un amigo, y nos pasaban a Guillermo del Toro, que lo grabaron haciendo una pregunta.
Ay,
o sea, salió Guillermo del Toro, salió David Fincher, Joel Kinnaman, o sea, salieron un montón. Bryan Cranston.
No manches.
Padrísimo, haciendo preguntas en los hermanos Russo. Y de repente ya al final nos dicen, ok, yo ahora nuestra última pregunta la va a hacer un invitado, pero de forma presencial. Y de repente
sale Keanu Reeves. Bueno, la gente enloquece.
Y 100 personas en el panel, ¿no? Y nosotros así. Y no, Keanu Reeves no tenía silla, entonces se arrodilló. O sea, como esos tipos
como
super
Keanu
down
Reeves.
To earth. Como, exacto.
Qué chingón.
Y aparte nos dicen como, aquí está el teaser de...
Ay, no, 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 hasta a propósito para que continuar su fama de buena onda. Así cuando no hay que ponerle silla.
Ya es su marca.
Exacto, ya es su marca. Es como
para
no hay que ponerle silla para que se hinque frente a los padres.
Como Jesús. Y nos dieron un póster al final. Entonces, eso sí, o sea, me dio mucha tristeza porque... Oye, ya hasta se me hizo raro. La gente que pon tú no tenía ya nada que hacer en el día, ¿por qué no entró al panel, aunque sea por el aire acondicionado? No sé, o sea, se me hizo muy raro.
Exacto. Que no aprovechen esa oportunidad. Porque además, pues es, como dices, suena interesantísimo.
Claro, yo...
No, ¿por qué más, te perderías esa oportunidad?
Claro, nadie iba a saber, nadie sabía que estaba Keanu Reeves. O sea, era una plática con ellos de fracasos de Terminator, destino, sí, sí. ¿Cómo se llama? Dark la última. Fate. Le fue terrible, entonces le preguntan al cuate como qué se siente. O sea, conversaciones padres que no vas a escuchar porque claro, tienes claro. que mantener cierta imagen para que te sigan contratando. Entonces, para mí se me hizo increíble. Y luego al día siguiente, el sábado lo hicieron muy bien porque antes del de Marvel pusieron un panel que era con puras mujeres.
Ajá.
No recuerdo sus nombres, pero era una actriz de For All Mankind, otra, una afroamericana, una comediante chistosísima, que no me acuerdo de su nombre, pero que ellas comentaron también sus experiencias en la industria, pero con experiencias de racismo, de machismo, de abusos, de, o sea, esta parte, una decía como de, a veces, me encantó, contaba que a veces ella va a hacer audiciones, ¿no? Y entonces cuando la eligen, de, ok, te quedaste con el papel, ella siente un gracias por habérmelo dado, ¿no? Entonces, como me lo diste, como si no, me, no elegiste, me lo gané. Claro, lo es diste. Como que muchas reaccionamos, porque yo lo he hecho también, de como de, oye, gracias, lo que necesites, ¿no? Y es como de, a ver, te lo ganaste, o sea, tú te preparaste y sí, tú claro, demostraste claro. que eras capaz, te lo ganaste, no le debes nada a nadie y no tienen por qué, o sea, no tienes por qué estar.
Sí, no te están haciendo un favor, es la pieza que necesitan para hacer Exacto. el producto, entonces.
Exacto. Entonces, como esas conversaciones, el panel estaba lleno porque venía Marvel después y la gente salió súper agradecida de haber podido ver esa conversación, lo cual debieron haber hecho antes.
Oye, ¿y quién siguió después de Marvel?
Ya, ahí acabó.
No, sí, según no, yo pues entró Kevin Smith.
Ah, sí, cierto. El Kevin porque Smith. Porque eso fue el sábado. Sí, cierto.
Sí, Kevin es como, Smith. Pobre güey, después de.
Pero él ya ha estado varias veces. Sí. Yo siento que ya tiene como su.
Pero quién se rifa
en el mundo de la Comic Con. Siempre estaba entrevistando y así. Pero ¿qué hizo Kevin Smith?
No, ese ya no. Después de Marvel.
Sí, ya.
Ya no nos importaba nada. Sí, y además Kevin Feige nos dio a todos la gorra de
Infinity Saga, ¿no?
De la saga del infinito y había que ir a. Generalmente te la dan al final, pero como se hacen filas y gente. Para que no se haga el embudo, nos mandaron a un hotel al día siguiente y yo fui a recoger, te dan un boletito para que no se acaben y para que no puedas agarrar otra cosa. Y ahí me dieron mi gorra y vi como de los otros paneles y había kits de House of the Dragon. Y yo así, ¿puedo agarrar uno de cada uno? Obvio, no se pudo, pero son cosas muy exclusivas. O sí, sea, claro. En ningún lado te las van a dar. La gorra pirata seguro ya está, la de Kevin Feige, pero la que dio Kevin Feige.
Tú la tienes.
Era de ahí, sí.
Oye, a ver, de todos los anuncios, bueno, de todos estos estrenos que van a salir de Marvel, ¿cuál es el que más te emociona?
De Marvel, yo creo que Wakanda Forever. Sí, creo que es lo que más. O sea, porque a ver, la primera fue
Secret Wars.
Sí. Pero es que no sé nada. ¿Cómo me puedo emocionar ahorita nada más por una película que sé que va a llegar en tres años?
Es el cómic.
Espera, pues sí, pero sí. Quiero, o sea, pregúntenme, háganme esta pregunta en unos años que sepamos, pero es eso. O sea, siento que también, y no me encanta, que la gente ya esté como que visualizando el vamos a llegar a esto y ni siquiera se está disfrutando la fase 4, ¿saben? O sea, las críticas han sido de no es a la altura porque la gente ya quiere tener la siguiente Infinity War y Endgame. Entonces, entonces se emocionan con el anuncio de lo que va a llegar, pero mientras no disfrutan el viaje, journey.
Sí,
entonces,
por un lado eso sí, pero también por otro lado, Kevin Feige decía que la gente decía como, pinche fase 4 no está llegando a ningún lado, ¿no?
Y va
a
ver, pues que, pon atención, espérate, porque cabrón, estamos plantando todas las semillitas para que después...
Exacto, no estamos haciendo películas a lo random, estamos llegando a Secret Wars, entonces sí.
Sí, yo sí siento que es una buena estrategia, la verdad. Sí.
No, claro, pero es eso, la gente ya está emocionada por lo que va a pasar en 3 años y es como, espera, disfruta todos estos productos que vienen porque no has disfrutado ninguno, o sea, la gente no le ha gustado, le han tirado a Black Widow, le tiraron a Shang-Chi, le tiraron a las series de Marvel, a Doctor Strange, entonces es como de... Pero eso es lo que va a construir a lo que vas a disfrutar en 3 años, entonces si no te está gustando ahorita... No sé qué vas a esperar después, o sea...
Sí, bueno, pero es que tal vez lo están comparando con, o sea, bueno, pues Iron Man.
Siempre, ¿no? Claro, sí.
Y dicen, de esas desde el principio estaban chingonas.
Sí.
Pero no lo sabías en su momento,
no,
¿sabes?
Bueno, no sabías lo que iba a ser.
Claro.
Pero como productos individuales eran muy efectivos.
Sí, pero hay unas que, o sea, Capitán América, la primera, según yo, en su momento tampoco fue tan... Iron Man 3 tampoco es Thor 2. No, o sea, como no, que
sí,
todos
sí, dicen sí, sí, es cierto. Tiene sus
pero
hoy
las vemos y decimos como de, ay, está hasta todo.
Y ahí estaba
pero,
esa
mejor.
Parte que...
Pero ahí aplicó lo mismo Kevin Feige. O sea, en Iron Man, no, en The Incredible Hulk, sale Tony Stark al final le dice, al final de Iron Man 1 sale Nick Fury y dice, te quiero hablar de la iniciativa de Avengers. Entonces todo el mundo dice como, no mames, ahí vienen los Avengers, entonces te chingaste sí. Thor, Capitán América y así para ver Avengers, ¿no?
¿Cómo retienes esa información? Cero, me acuerdo qué pasa
sí,
en la...
Entonces,
no, 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 ¿tú te acuerdas? Sí.
La verdad no.
Sí.
Por eso estás aquí.
Es que Anuar las ha visto 300
sí, veces. Sí, ya me di cuenta, no.
Soy
ni me acuerdo de las postcréditos, pero bueno. Hasta, ¿cuál? Entonces, ¿qué? A ver, Guardianes, volumen 3.
Sí.
Wakanda.
No, empieza con Ant-Man Quantumania.
Ah, no, pero yo digo, sí, de más bien como, claro, que lo que se presentó en el panel primero fue, Ant-Man.
Sí,
sí, bueno, Kang, yo exacto, soy Kang. Muy fan de Jonathan Majors sí. Y cuando salió en Loki, aunque fuera su variante,
exacto.
Dije como, pues ya más era el villano al nivel de Thanos y uh-huh. Se tardó, ahí sigue sin salir.
No, pero ya salen, bueno, tú lo viste, yo no lo he visto, pero en el trailer dicen que sale al final y que, sí. Y que tiene un intercambio de diálogos muy interesantes con Ant-Man, ¿no? Que Ant-Man le dice como, soy un Avenger, y dice como... Te he matado anteriormente.
Pero si no estabas ahí, ¿cómo tienes toda esta información? yo no me acuerdo.
Es que ya se puso a leer todas las teorías de conspiranoicas de todos los trailers. De
por
todo.
Dios, no, siento que no estuve en sí, cómic.
Estuvo filtrado.
Ah, no, estás humillando a la invitada.
No, para nada.
¿Sí me estás humillando?
No, a ver.
Yo creo que tenía las exclusivas aquí.
Sí, exacto.
No, estuve todo el tiempo pendiente, obviamente.
No, pero ¿te enteraste cómo tú en blogs?
No, está filtrado el... O sea, un güey narrando el trailer de...
Ah, de eso está muy cañón. Hay gente que está viendo el trailer y está redactando sí. El texto. O sea, el texto descriptivo de Sir Ayler.
Wow. Viendo a un hindú hablando del trailer.
Sí, está muy cañón eso.
Cosas que hacer cuando no tienes nada que hacer.
Sí, no.
Qué cañón. ¿Y la serie, la de Cobie Smulders y la de Nick Fury?
Sí, la de Secret Invasion, ¿no?
Secret Invasion. De esa también vimos un trailer.
Sí que...
¿Y cómo se ve?
Es que todo se ve bien en el tráiler, o sea, recordemos,
sí, eso es cierto.
Yo siempre pienso en el tráiler de Suicide Squad, la primerita.
Uy, es de sí, la estaba espectacular.
Y fue un desastre. Pero qué buena sí. Es la 2. Bueno, o sea, la
de Suicide Squad.
Sí, James Gunn, se reivindicaron.
Y creo caro. Que Guardians 3 va a setar impresionante.
Sí, yo también sí. Creo que va a estar.
Dice que es la mejor película de James Gunn y creo que van a darle cuello a como a 5 Guardians, sí. Yo creo, ¿eh?
Igual cuando un actor o cuando alguien dice eso de es mi mejor película, pues es que ni modo que no digan eso, ¿no? También, o sea,
pues también
digan,
estás en fase de promoción.
Está tan buena.
Exacto, es como, mira, la verdad está mejor.
Es engañoso.
La de Ragnarok, o sea, que saliera Taika Waititi diciendo, no,
pero
pues
bueno,
no es la mejor.
Ya
que
la hice, ya que.
Sí, exacto, no, pues.
Pues yo sí creo que puede ser la mejor que hay.
Me gusta que seas sí. Un entusiasta.
Sí, no, es que
así debe ser.
Amo a James Gunn.
Sí,
no, James Gunn es un chingón. James Gunn debería ser todas las películas de superhéroes de ahora en adelante. O sea, se me hace tan bueno. No, es que, su humor es tan
es
bueno.
Es que depende de qué personaje. O sea, no me imagino a James Gunn dirigiendo una película de Capitán América, ¿me entiendes?
Ay, ¿por qué? Ah, bueno, es que sí, es como que más ácido.
Exacto. No, o sea, él es muy bueno para agarrar personajes olvidados de los cómics y hacerlos chingones. Nadie sabía quién era Star-Lord ni Rocket Raccoon hace unos años. Ahorita todo el mundo amamos a Star-Lord y a Rocket Raccoon.
Sí.
Y a Groot, obviamente.
Sí, se
y también anunciaron la de Groot, ¿no? ¿O no?
Sí, la serie.
La serie
de
Groot. Sí. Pero esa serie de cortos.
Animada. Son cortos, sí.
Uh-huh. Pero sí. No sé, darle poder a alguien siempre para mí es como de... darle todo el poder también a Jon Favreau y a Dave Filoni en Star Wars. O el director ahorita de Harry Potter, ¿cómo se hace?
David Yates.
Como, sí, denle todo y ahorita ya nadie quiere darle
David
nada.
Yates, entonces... Yo tengo una relación amor-odio con ese güey.
Es que tiene unas buenas y otras malas. Así es.
Yo que no está padre que uno siempre se encargue de... Pero bueno.
Ay, pero es que a mí me encanta el estilo de James Gunn.
Sí.
Para
sí.
Superhéroes. Se me hace muy bueno. Estéticamente, el humor, todo se me hace
pero
perfecto.
Justo está dejando Guardians porque ahorita se va a dedicar de plano a DC ahorita.
A Peacemaker.
A Peacemaker, sí.
Muy bien. Qué bueno.
A ver, Dianita, platícanos de los disfraces que viste. De ¿qué fue lo más chingón, lo más loco, lo más fuera de serie? Que
me gustaron. Me gustó mucho uno de The Boys, de Deep.
Ah, qué
chingón. Con el pulpo.
Ah, no.
Ay. No quiero saber.
Pobre Timothy. Timothy. Pero ese es el del plato, ajá. Ese vi varios. A mí el que más me gustó fue uno de Loki, porque era una familia, o sea, uno estaba vestido de Loki, otro de la esposa de Sylvie.
Ah.
Y el perrito, que era como un tipo alligator Loki, o sea, pero sí. En este como un...
Lo subiste,
dog
vi.
Loki, ese es el que más me gustó. Y tenía sus cuernitos.
Ah,
padre,
siento que el perro no era muy feliz, pero yo fui muy feliz.
¿Cómo dejan entrar las mascotas o no?
Son estas mascotas que tienen, o sea, son para algún servicio, me imagino.
Ya.
Si no, no podrían
según.
Entrar.
No sacan sus
pues
permisos.
Es que de todo. Cuando yo, lo que sí noté es, yo fui, mira, mi primera San Diego Comic Con fue en 2000, 2016, creo, cuando estrenó la de Suicide Squad. Y todo el mundo estaba vestido de Harley Quinn. Sí, Harley Quinn y
ese Halloween también, todo el mundo de Harley Quinn.
Ya bajó esa,
ese furor.
Ese furor es este año. Pero sí, de Deep B. Y es que hay unas, o sea, hay un, había Vecna. Uno había hecho un, pero no era una persona, o sea, alguien construyó, iba como jalando un carrito y construyó ahí con no sé qué cosas un Vecna. O sea.
Oye, ¿no viste mucho de Hellfire Club? Seguramente estaba atascado.
Sí,
¿no?
Sí, vi playeras de sí, y las gorras. Igual, para mí se me hizo muy raro la ausencia de Stranger Things, porque ya sé que terminó la serie, pero
está,
era pues, como el furor, era, imagínate,
era el
todos
momento
los actores
como para que hicieran algo.
Imagínate reunir a todos, es que después de que ya sabemos el final de esa temporada.
Ni se ha escrito todavía.
No, pero sí. Imagínate tener ya a, digo, sin decir spoilers, pero a Eddie, a Max, o sea, tener a todos ahí hablando de, ok, ya sabemos qué pasó, ahora discutan cómo se sintieron con spoilers.
Claro, no, sí,
hubiera
totalmente
sido, para mí hubiera sido increíble.
Fue una oportunidad perdida. Digo, sus razones han de haber tenido, pero sí, en mi opinión, fue una oportunidad perdida. Tienes a toda la gente ahí esperando escuchar, y esta serie fue el fenómeno de, pues, de este semestre.
Pero yo creo que en la quinta van a ser un evento enorme, y van a traer a todo el cast de todas las temporadas de regreso para que todo el mundo hable de la serie, porque ya es la despedida.
A Barb.
Pueden hacer su propia convención de Star Wars y lo.
Sí, el Stranger Things Convention, paneles. Sí. Hawkins Convention.
Hawkins, Indiana.
Hawkins Convention. Sí.
Pues muy bien, Dianita.
Gracias por invitarme, aunque, oigan, yo me autoinvité porque cuando iba a ir a Comic-Con le dije a Pam, ¿no quieres invitarme a platicar de Comic-Con cuando regrese? Literal.
A huevo, sí. No, pues obviamente, imagínate tú que tuviste la suerte, además de ir de invitada, de ir como prensa VIP, de tener estas cenas.
Sí, claro.
¿Cómo no nos va a encantar escucharte todo lo que viviste, tu experiencia? Porque además eres una gran narradora, entonces.
Ay, no, yo le quería platicar con ustedes.
Mejor.
Porque ustedes me dan mucha retroalimentación y es bien padre, como justo el cómo hablan ustedes y el cómo se expresan es lo que yo quería. Digo, o sea, yo llevaba la experiencia, pero sí, por eso me autoinvité.
Y ya no era aquí que te quería hacer sombra con sus historias de conspiración.
Yo estuve ahí.
Álvaro estuvo ahí, en realidad.
En espíritu.
Ay, Anuar, qué bárbaro.
Ay, 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 ay. Pues bueno, eso fue todo en este episodio de La Cinemafia, dedicado a la Comic-Con de San Diego, con nuestra adoradísima, siempre favorita, Diana Su.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos despedimos. Recuerden suscribirse, pasar la voz. Recuerden que de boca en boca siempre es la mejor forma de hacer crecer las cosas. Así que platíquenle a todos sus amigos de este maravilloso podcast y nos vemos para el siguiente episodio. Bye.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.